En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Andalucía ha presentado en estos días cifras contundentes. Hace más de un año del inicio de la guerra en Ucrania y la Iglesia Católica recuerda lo mucho que podemos ayudar desde aquí a las víctimas. Ana Medina.
Así es, Cáritas ha querido dar a conocer la cuantía de las ayudas para esta emergencia humanitaria. Más de 500.000 euros, 557.000 en la diócesis de Málaga y 254.000 en la de Granada para las víctimas de la guerra. Tras estos datos, muchas personas que sostienen la labor caritativa de la Iglesia. Esta misma semana sabíamos que Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de declaraciones a favor de la Iglesia Católica. 4 de cada 10 contribuyentes apoya su labor a través del IRPF.
Y en Granada nos quedamos. Su catedral acoge esta tarde a las 8:30 el Vía Crucis oficial que convoca la Real Federación de Hermandades y Cofradías. Este año acompañados por ayuda a la Iglesia necesitada. Paqui Pallarés.
Así es, se recorrerán las distintas estaciones del Vía Crucis con la sagrada imagen de nuestro Padre Jesús cautivo. Y será junto a ayuda a la Iglesia necesitada porque los rezos de este Vía Crucis oficial se harán con los textos de esta Fundación Pontificia para orar por los cristianos perseguidos. De esta forma se quiere visibilizar y dar a conocer la labor de esta fundación.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
El cielo no puede esperar es el título de una película que se está presentando en estos días en Andalucía y que tiene como protagonista el joven beato Carlo Acutis. Pablo Enríquez.
Estos días es noticia en Andalucía el beato Carlo Acutis. De hecho, son varias las diócesis que acogen durante esta semana actos relacionados con el libro El secreto de Carlo Acutis o la película El cielo no puede esperar. La cinta se presentó el miércoles en Granada y ayer jueves en Córdoba. Esta tarde será el turno de Sevilla, concretamente del cine Nervión Plaza y el teatro Cajasol, con la participación del director José María Zavala y la madre del beato Acutis, Antonia Salzano. Además, la librería San Pablo de Sevilla acogerá a las 6 de la tarde la firma de ejemplares de la biografía por parte de la madre del joven que fue beatificado por el Papa Francisco en la Basílica de Asís el 10 de octubre de 2020.
Al son de la tuna nos vamos hasta Almería a defender los derechos de las mujeres junto a Manos Unidas. Ramón Bogas.
Almería acogerá mañana sábado el 10º Encuentro Internacional de Tunas Femeninas Universitarias. Más de 100 músicas provenientes de Andalucía, Madrid, Valencia o Holanda se darán cita en el Teatro Apolo de la ciudad con un objetivo solidario: financiar un proyecto que Manos Unidas tiene para la defensa de los derechos de la mujer entre nuestros hermanos del sur.
Y de Almería a Huelva para conocer la jornada de puertas abiertas del patrimonio onubense presentada por el obispo Monseñor Santiago Gómez. Alejandro Ramos.
En esta jornada, como en años anteriores, a excepción de los sufridos por la pandemia de la COVID, los estudiantes de varios centros educativos onubenses hacen un recorrido por diferentes enclaves de la capital, tales como diversas iglesias, así como el propio Ayuntamiento de Huelva o el Muelle del Tinto, entre otros. En 2023, como no puede ser de otro modo, entre los lugares a visitar adquiere un especial protagonismo la Ermita de la Soledad, pequeña gran joya del patrimonio onubense, que está de enhorabuena, pues este mismo 2023 festeja su 450 cumpleaños.
Y concluimos este informativo en Guadix. Allí tienen una copia exacta de la Piedad de Miguel Ángel que se encuentra en el Vaticano. Gracias a un videomapping se convertirá sin duda en obra de gran reclamo para la ciudad occitana. Nos lo cuenta Antonio Travé.
Será el lunes cuando se presente el videomapping de la copia exacta de la Piedad de Miguel Ángel que existe en la Catedral occitana y que llegó a la ciudad como un regalo del cónsul de España en Bolonia en los años 30 del siglo pasado. Este videomapping, que algunos han llamado segunda piel, destaca aspectos técnicos, históricos y artísticos de la pieza y permitirá la interacción con el público.
Hasta aquí nuestro tiempo. Ahora se quedan con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la Iglesia en Guadix.
Hola, hola, muy buenas tardes. Termina el Espejo Andalucía y comienza el Espejo de Nuestra Tierra en este 3 de marzo de 2023. Como cada semana, son muchas las cosas que suceden en nuestra diócesis y queremos compartirlas contigo, que nos estás oyendo. Queremos contártelas para hacerte partícipe de esta historia que vamos escribiendo todos en esta iglesia de Guadix de manera sencilla, pero que es historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de quien está en los controles, Manuel Guijarro, y de Antonio Trave, quien les habla. Comenzamos.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Estamos en Cuaresma, 40 días, 40 oportunidades para ser mejores. Tiempo de preparar el corazón para la fiesta de la resurrección del Señor y tiempo en el que nuestras hermandades y cofradías trabajan incansablemente para pues, sus estaciones de penitencia y actos que les ayuden a vivir también como cofradía este tiempo. La semana pasada el obispo le regalaba un nuevo directorio diocesano sustituyendo al anterior de 2009. Un documento que tras varios meses de elaboración sale a la luz y que intenta dar un marco legal y jurídico para nuestras hermandades en el momento actual. Para hablarnos de todo esto tenemos hoy con nosotros a Manuel Amezcua, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, al que ya conocemos por las reflexiones que cada semana nos ayudan a mirar la actualidad que vivimos con otros ojos, con ojos de fe. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes a ti y a todos nuestros oyentes.
Manuel, ¿cómo han recibido nuestras hermandades el nuevo documento, el nuevo directorio?
Pues yo sospecho que bien, y digo sospecho porque tampoco es que haya habido todavía muchas reacciones. Es obvio que las hermandades y las cofradías, al menos las de Semana Santa, pues están ahora muy implicadas en quitar y en poner, en hacer, en convocar, en reformar, en estrenar, bueno, en contratar bandas de música, y ahora pues a lo mejor todavía no ha habido tiempo suficiente para que esto cale y cale en profundidad.
¿Y qué pretende este documento?
De alguna manera intenta pues consolidar la condición cristiana, la condición eclesial de las hermandades y cofradías. No somos comisiones de festejo del ayuntamiento o de las asociaciones de vecinos. Somos la Iglesia que evangeliza, en este caso, pues por medio de catequesis plásticas, por medio de, las imágenes y de la música y de los sentidos y de los afectos, ¿eh? Los afectos, la afectividad, la memoria de que somos jovencillos, chiquitillos, niños, niña, ¿verdad? Pues tiene que ser evangelizada. Los afectos, los recuerdos, la emotividad también necesita ser evangelizada. Ese es el terreno de las hermandades y cofradías. Ciertamente ese es el que ocupan. Tendrían que ocupar poco a poco más terrenos, ¿no? El terreno de la formación personal, el terreno de la caridad. Bueno, pues a eso tiende el directorio.
Desde el inicio de curso estamos inmersos en esa clave pastoral del primer anuncio, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a que el primer anuncio se dé en nuestras hermandades y cofradías?
Pues siendo testigos de un amor que nos habita y que nos supera. Siendo testigos de un cariño de Dios que nos come a besos, nos han dicho, ¿verdad? En la parábola mal llamada del hijo pródigo. Pues claro que sí, pues así. Es decir, siendo testigos de la alegría de tener un Dios como el que tenemos, ¿no? Un Dios que se deja crucificar por nosotros. Se dice que tenemos muchas vírgenes llorosas o muchos Cristos crucificados y que celebramos poco la resurrección. Yo estoy en contra de eso, ¿eh? Me parece que en Andalucía celebramos la resurrección desde el miércoles de ceniza, ¿eh? Porque todo es la gloria de Dios en músicas, en inciensos, en flores, ¿eh? Nuestras vírgenes irán llorosas, pero qué llanto más glorioso bajo un palio bordado o bajo un bosque de flores. Si es Eva llorando en el paraíso, la alegría de saber que todo tiene recuperación y que el pecado no va a triunfar. Es verdad que Cristo va con la cruz a cuestas, pero chico, qué manera de llevarla. Entre el esplendor del dorado, entre la túnica bordada, entre la cruz a veces riquísima. Bueno, esto es ya la resurrección antes de la pasión, ¿no? Vivir estos grandes misterios puede ser un modo de decir a todos, incluso a los que no son creyentes, un primer anuncio en virtud del cual se les dibuje cómo creemos en un Dios que nos lleva siempre a la esperanza y a la alegría.
Eres el delegado episcopal en este campo. Estamos celebrando este tiempo de Cuaresma. ¿Qué se les pide a las hermandades y cofradías para vivir este tiempo con intensidad?
Que seamos santos. Es que es el único problema. Es decir, yo no tengo nada que merezca la pena. Yo no tengo nada que merezca la pena. Tengo un coche que el pobre, una cosa muy mediana. Tengo un pisillo que, anda ya. Tengo pues alguna pequeña, digna antigüedad, alguna pequeña obra de arte en mi casa. Todo lo demás no vale mucho. Vale mucho para mí porque son las sábanas o los manteles de mi madre, pero como tú comprenderás, pues eso es solo para mí, ¿eh? Entonces, ¿qué tengo que merezca la pena? Mi alma inmortal, no tengo nada más que eso. Yo no tengo otra cosa que merezca la pena. No tenemos nada. ¿De qué nos sirve ganarte el mundo entero si perdemos nuestra alma?, dice Jesucristo. Pues hombre, ¿qué hay que pedirle a las hermandades? Que seamos santos. No solo que seamos buenas personas. Eso ya lo somos. Que seamos santos, santos con la misma santidad de Dios. Seréis santos porque yo soy santo. Esa es la gran razón para la santidad. Como no tenemos un Dios que es completamente santo, seamos nosotros completamente santos. Desprendidos, generosos, orantes, sacrificados por los demás. Hagamos de nuestra vida un regalo. Eso es lo que hay que pedirle a las cofradías. La santidad de Cristo. La de Cristo. Seréis santos, porque yo soy santo, y además santo e irreprochable ante Él, ante Dios, por el amor, en la medida de Jesucristo. Dios mío, esto sería una blasfemia si no lo dijera la Sagrada Biblia. Pues eso hay que pedirle a las hermandades. Santidad. Disculpa, perdón, entrega. Santidad.
Hablas de santidad. Una santidad que se basa o se lleva a cabo a través de esas tres cauces que son los pilares fundamentales de cada hermandad, ¿no? Culto, formación y caridad. ¿Cómo se concreta esa santidad en nuestras hermandades y cofradías?
Procurando que cada una de las hermandades tenga en el seno de cada una de sus parroquias experiencias concretas, 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 concretas. No se ha rayado el disco. Es que lo repito y lo tripito y lo cuatripito, concretas de amor al Señor y de amor al prójimo. Por ejemplo, retiros espirituales verdaderamente serios, convivencias con un momento de espiritualidad honda, severa, profunda, experiencias de amor a Dios y experiencias de amor al prójimo, que vuestra caridad no sea una farsa, es decir, de caridad auténtica, no de simple fraternidad solidaria. No, mire usted, nosotros somos cristianos, la fraternidad solidaria se la dejamos a la Cruz Roja o a la Asociación contra el Cáncer, que son cosas benemeritísimas. Pero lo nuestro es mucho más, es la caridad auténtica, la que perdona, la que prefiere a los que no prefiere nadie, la que devuelve bien por mal, la santidad cristiana. Entonces, si la hermandad de cofradías proporcionan a sus miembros, en comunión con el resto de sus parroquias, experiencias concretas de amor al Señor y experiencias concretas de amor al prójimo, pues fíjate tú, qué maravilla, pues eso es lo que hay que pedirle.
Retomando el nuevo documento, el nuevo directorio aprobado, ¿qué piensas que hay que reseñar de él? O mejor, ¿qué cambia con respecto al anterior, del 2009?
Sí, ha tenido 35 redacciones por parte del Consejo Episcopal, por tanto, pues ha sido una cosa ciertamente muy elaborada. Pues hay varias cosas nuevas, sí, entre ellas, por ejemplo, algo que es muy común en nuestra diócesis, y es que hablamos de hermandades de manera muy genérica, pero el término hermandad no es unívoco, es equívoco, porque engloba muchas cosas, ¿no? Desde hermandades muy constituidas con 2.000 hermanos, como por ejemplo la Virgen de las Angustias de Guadix, o hermandades que por pura tradición, por cierto venerable, no eligen a sus responsables, sino que los designan uno a otro de año en año, lo que llamamos la mayordomía, o incluso dependen de la capacidad de empujar que yo tenga. Si yo empujo más que tú y cojo la cruz en Caniles, pues ya soy el mayordomo del año que viene para San Sebastián. Todo eso hay que conservarlo, pues naturalmente, son peculiaridades de nuestra diócesis. Y proveemos, pues, un modo de tratar todos esos asuntos que nos mantenga siempre en comunión con la Iglesia. Es decir, yo pego muchos empujones y cojo la cruz o el estandarte, o me hago cargo de los potajes de San Marcos en Lugros. ¡Estupendo! ¿Qué lección dan en San Marcos en Lugros? Cuidando siempre que haya potaje suficiente para los pastores que no pueden estar allí, o para las familias que están de luto o que tienen personas inválidas y enfermas. Eso es cristianismo. Eso es evangelio. Todo eso es maravilloso. Eso hay que conservarlo. Ahora bien, hay que dotar a esas mayordomías, pues también de una gran eclesialidad, para que sepan que son miembros de la comunidad parroquial y no simplemente de unos actos cívicos que podrían estar muy bien en manos del ayuntamiento, pero que están en manos de responsables, corresponsables de una iglesia que se corresponsabiliza en el festejo y que es sinodal, que acoge todo lo humano para transformarlo en divino.
Manuel, un último mensaje para nuestras hermandades y cofradías.
Yo creo que el gran mensaje para la hermandad y cofradía es que no se conformen con ser religiosidad popular, se conformen, aspiren a ser piedad popular, vivencia de fe. Si son simplemente religiosidad, se quedan en las costumbres, y las costumbres a veces derivan en cosas muy raras. La religiosidad popular está en un segundo escalón y es ambivalente y tiene contradicciones. La religiosidad populachera es darle más importancia a la banda de música que al santo, y el populismo religioso pues es dejarse instrumentalizar por subvenciones de políticos que no lo van a ejercer en su colaboración de manera altruista, sino de manera interesada, y al final pues pasa como nos pasaba hace no mucho tiempo en cierta capital importante de provincia andaluza, ¿no? La señora ministra, con todo respeto para ella, claro, pues salía del meeting abortista y cogía, le era entregada una vara de plata y oro digna del arzobispo de Antioquía de Pisidia, como mínimo, y se ponía a presidir la procesión de Semana Santa. Pues señora ministra, o bien, no presida usted la Semana Santa, o bien no encabece un mitin abortista, porque claro, las dos cosas son inmensamente contradictorias. Es decir, pues la piedad popular es una virtud. La virtud de saber que Dios está cerca de nosotros, la piedad, reviste muchas formas populares que son verdaderamente magníficas, ¿no? La religiosidad, pues hombre, al final es una vivencia bastante más humana y más interesada, ¿no? De suyo es ambivalente, ¿no? Es decir, no es lo mismo llevarle flores a la Santísima Virgen para que se cumpla su voluntad en la intercesión de la Virgen con Cristo, eso sería piedad popular, que llevarle flores a la Virgen para que la Virgen me apruebe el examen o mi niña saque las oposiciones. Oiga, mire usted, eso es pura religiosidad popular, muy ambivalente, porque la religión es hágase tu voluntad, y la magia, entre comillas, o los procedimientos supersticiosos, es hágase mi voluntad. Ahí está la clave. La piedad popular es hacer la voluntad de Dios. La religiosidad popular a veces es que Dios haga nuestra voluntad.
Hemos comenzado el mes de marzo, mes vocacional, al celebrar el día 19 a San José, patrón de los seminarios. Es por ello que os queremos traer cada semana la experiencia de cada uno de los seminaristas de nuestra diócesis, para que además de conocerlos, nos ayuden a rezar por ellos y a rezar para que surjan nuevas vocaciones. Hoy os traemos el testimonio de Ángel Cabrera. Os invito a escucharlo porque afirma que merece la pena seguir a Jesús en la vida sacerdotal.
¿Vale la pena seguir a Cristo? Claro que sí, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. El camino que nos conduce a la felicidad, la verdad que libera, que consuela y da paz. Y es la vida, vida eterna. Por eso, querido joven, te invito a que si sientes el llamado en tu corazón, no dudes en darle respuesta al Señor con un verdadero sí, un sí definitivo. Porque, te lo aseguro, de verdad que sí vale la pena seguir a Cristo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El pasado miércoles 1 de marzo, los sacerdotes de la diócesis de Guadix vivieron una mañana de retiro espiritual en el comienzo de la cuaresma. El retiro ha tenido lugar en el Centro Diocesano de Espiritualidad de Guadix y ha sido el obispo de Almería, Monseñor Antonio Gómez Cantero, el encargado de dirigirlo, y ha girado en torno a la parábola del Padre Bueno y los dos hijos, conocida tradicionalmente como la parábola del Hijo Pródigo. Una parábola que, como afirmaba el obispo de Almería, ayuda a entender el ser y la misión de los pastores. Tras la mañana de retiro, que terminaba con una comida fraterna, el obispo almeriense, que es consiliario de la Acción Católica Española, Habló de lo que ofrece esta a las diócesis y a las parroquias como un proyecto de formación del laicado, un catecumenado para los niños y jóvenes y un estímulo para el compromiso eclesial y la transformación social.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Baza acogerá el Vía Crucis Juvenil de Cuaresma el viernes 10 de marzo. Desde las delegaciones de Juventud y Pastoral Vocacional, convocan a todos los jóvenes de la diócesis y de manera particular a los que ya viven estos días con más intensidad desde las hermandades. El Vía Crucis comenzará en la ermita de Santa Rita, en la ciudad de Baza, a las 7 de la tarde. Desde allí, por las calles de la ciudad, se irán rezando las distintas estaciones hasta llegar a la iglesia mayor en el centro de la localidad, alrededor de las 8 de la tarde. Y aunque está dirigido fundamentalmente a los jóvenes, todos estamos invitados a participar en este momento de oración y de acompañar a Cristo en su camino de cruz.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En la mañana del día 26 de febrero de 2023, a las 9 y media y con la temperatura propia de estas fechas, a las puertas de la parroquia del Sagrario de la Catedral de Guadix, se convocaron los dos clubs de ciclismo de la ciudad occitana para inaugurar su temporada de verano, una temporada que va del 28 de febrero al 1 de noviembre. En este acto, presidido por el párroco del Sagrario, se ha pedido la protección del Señor para esta nueva temporada y acto seguido se ha bendecido con agua bendita a los presentes, deseándoles una buena temporada llena de momentos inolvidables. La jornada del domingo comenzaba en la plaza de la catedral con la bendición y se dirigían a una pequeña ermita construida por los propios ciclistas de Guadix en el barranco de Jerez del Marquesado, dedicada a una advocación mariana, bajo cuyo patrocinio San Juan XXIII puso a todos los ciclistas. Allí hicieron una ofrenda floral y con una oración a la Virgen pidieron su protección.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El próximo lunes, día 6 de marzo, en la capilla de San Torcuato de la Catedral de Guadix, se presentará el videomapping de la Piedad de Guadix, la única réplica exacta en el mundo de la obra maestra de Miguel Ángel custodiada en el Vaticano. Será la presentación del trabajo realizado por la Catedral de Guadix en colaboración con Arti Splendore, empresa especializada que gestiona el acceso cultural a la misma. Con este videomapping, que también han denominado segunda piel, se destacan numerosos aspectos técnicos, históricos y artísticos de la pieza y servirá sin duda para presentar el valor de la copia de la Piedad de Miguel Ángel, que está llamada a ser uno de los mejores reclamos culturales de la ciudad occitana. Ya no es necesario ir a Roma para ver la Piedad. Si la imagen original se puede contemplar en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, también hay que contar que solo puedes verla desde lejos, tras un cristal. Sin embargo, la Piedad que se conserva en la Catedral de Guadix permite ver la escultura de cerca, contemplar los detalles, cambiar de perspectiva, algo imposible en la que se conserva en Roma. El origen de la Piedad de Guadix es desconocido, aunque hay datos que confirman que se presentó en el Salón de Arte de Bolonia, Italia, donde obtuvo el primer premio de escultura. Posteriormente fue adquirida por el entonces cónsul de España en Bolonia, don Manuel Martínez Carrasco, Reyes y Almansa y Almansa, procedente de Guadix, que donó la obra al convento de Santiago de su ciudad natal en 1931. Durante la Guerra Civil fue destruida parcialmente y toda la documentación referente a su autor desapareció. Fue remodelada en el año 2001 por la escultora María Ángeles Lázaro Gil, que consiguió su espléndido aspecto actual.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y de nuevo, mañana 4 de marzo, primer sábado de mes, se reunirán el grupo Baza por el Rosario para acudir a la cita que mensualmente realizan al Monumento de la Inmaculada que existe en la Plaza Arco de la Magdalena en la ciudad bastetana. Allí nos convocan para rezar el Rosario y hacer una ofrenda floral a la Virgen. Será a las 5 de la tarde. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 3 de marzo de 2023. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis accitana. Nos vamos, pero no sin recordarte que te puedes seguir informando de noticias de nuestra diócesis en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.